De las muchas experiencias que el rey David narra en los Salmos, una muy sorprendente es el Salmo 27, donde él describe que está rodeado por enemigos que quieren destruirlo. Sin embargo, él no está obsesionado con ellos, sino con la belleza de su Dios. Y este es un excelente ejemplo para nosotros que estamos viviendo en tiempos donde hay tantos rumores y tantos temores. Así que bienvenidos a este tema el día de hoy, viendo a Jesús en un tiempo como este. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Consejos para Familias. Aquí estamos para servirles con otro tema y agradecemos muchísimo que se conecte, que nos vea, que nos escuche. Dios me los bendiga. Y el tema, como decíamos en la introducción, es viendo a Jesús en un tiempo como este. Estamos escuchando muchas cosas en el mundo a nivel político, a nivel ecológico, a nivel social, a nivel moral, y pueden mantenernos en temor, en ansiedad, con preocupaciones serias. Y David expresa un momento en su vida donde él estaba rodeado de enemigos, no solamente que hablaban mal de él, sino que querían acabar con su vida. Y ese Salmo 27 narra una realidad muy importante, que como decía, es una lección para nosotros. Es una gran enseñanza, así que vamos a ir meditando un poquitito en cada versículo hasta donde podamos llegar en el tiempo que tenemos para que sirva de consuelo, de esperanza, de enfoque, de solución para diferentes momentos en los que estamos pasando familiarmente o personalmente. David empieza en el Salmo 1, casi por la conclusión, y dice, el Señor, o sea, Jehová, Yahvé, es mi luz y mi salvación, o sea, mi seguridad, mi bienestar, mi victoria. Dice, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Está diciendo, Dios, mi Padre, mi Dios, es esta salvación y fortaleza mía. Por lo tanto, aunque mi realidad circundante es tan peligrosa, no voy a tener miedo. ¡Wow! Este salmo es como un antídoto contra la ansiedad, el temor, la obsesión de los peligros del mundo. Y dice, aunque me encuentre en medio de un peligro aterrador, porque miren cómo dice en el versículo 2 y 3, estamos en el Salmo 27, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Nos está diciendo, tenía gente, que era un ejército, el ejército del rey Saúl, que estaban prestos para destruirlo, dice, para comer sus carnes. Está hablando de acabarlo, arrasarlo totalmente. Y dice en el versículo 3, 2, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y la pregunta es, o sea, ¿por qué David, siendo un hombre común como nosotros, podía hacer una afirmación tan contundente que le traía un sentido de paz a su vida, que él no iba a tener miedo a pesar, repito, de un peligro inminente tan grande como el que tenía, no solamente por meses, sino por años? Hubo esta persecución, este celo enfermizo y demoníaco, de hecho, del rey Saúl en contra de él. Entonces David estaba diciendo, fíjese, muy interesante, no estoy obsesionado con deshacerme de mis problemas. En primera instancia, sino que lo que yo quiero es estar más cerca de Dios, porque Él es mi salvación, Él es mi fortaleza. Hay algo, decía David, que me impresiona más que estos furiosos enemigos que están en contra mía. Tengo este ejército que me está persiguiendo día y noche, son miles de hombres, el rey está empecinado, está enloquecido, y yo no voy a estar obsesionado con ellos, sino voy a estar impresionado no con el tamaño de mis enemigos o su furia, sino con el tamaño, la hermosura, la grandeza de mi Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante reflexión para nosotros que vivimos en este tiempo donde llegan tantas noticias, noticieros, rumores, videos, de tantas cosas que vemos en las redes sociales diariamente! Y dice, no estoy obsesionado con eso. Ni siquiera mi meta es como simplemente deshacerme de ellos. Y, bueno, porque vamos a ver que más adelante, versículo 4, dice el famoso versículo que hemos escuchado, una sola cosa he demandado al Señor. Tú dirías, vas a demandar que Dios destruya a tus enemigos, vas a demandar que ya basta de toda esta angustia. Dice, no, y esta cosa que yo estoy demandando la voy a buscar, y es estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y es interesante que en este momento de la historia, de la vida de David, no había todavía un tabernáculo de David, no había un templo de Salomón, obviamente, y David habla de la casa del Señor, habla de la cercanía, de la intimidad, de lo que hemos hablado. Y es interesante, ¿por qué David no está obsesionado con el peligro, sino con la hermosura de su Dios? ¿Qué realidad interna podía haber en David al punto que la situación más peligrosa del exterior no perturbaba su confianza en el Señor? ¿Qué había pasado con David? ¿Por qué David, siendo un hombre como nosotros, de carne y hueso, que incluso pecó y que incluso fue sujeto a la tentación, cómo pudo David desarrollar este tipo de confianza que en medio de un ataque tan feroz, él decía, no voy a temer, no estoy atemorizado, no estoy amedrentado, estoy confiado, estoy seguro? Entonces, esta es una pregunta muy importante. Y bueno, si usted tiene una pregunta el día de hoy, queremos pedirle que la escriba, por favor. Usted puede ponerla en nuestra página de Facebook de Pastor Nets Gómez o en nuestra página de YouTube también, en el canal de YouTube de su servidor, Pastor Nets Gómez, y la puede dejar por escrito. También le queremos animar a que nos llame. Estamos aquí para escuchar su pregunta al teléfono 877-711-3342. Y bueno, el famoso versículo de Salmo 27:4, visto en el contexto de lo que David estaba viviendo, que es una situación histórica, no es algo mítico o algo que alguien inventó, sino realmente hubo una persecución feroz contra David por parte del rey imperante, que utilizaba los impuestos del pueblo para algo absurdo, que era perseguir a un solo hombre en una obsesión enfermiza y en un celo, ¿verdad? Entonces, David dice, hay una sola cosa que yo he demandado al Señor y que voy a buscar. O sea que esta sola cosa era superior a las preocupaciones, presiones más intensas de la vida de David. Y decía, lo que más quiero es estar todos los días de mi vida en el lugar donde Dios mora. Quiero enfocarme, quiero conocerlo, quiero disfrutarlo, quiero, y de hecho más adelante dice, hacerle preguntas, o sea, inquirir. ¿Qué voy a hacer, Señor? Porque es interesante que cuando David habla acerca de este inquirir, él está diciendo, quiero obtener información no de las circunstancias, sino del Señor. A veces uno cuando ve un noticiero, cuando hay una crisis en la bolsa de valores, hay una crisis en cualquier lugar, uno ve la noticia 20 veces y a ver, ¿va a haber guerra o está cayendo la bolsa de valores o qué es lo que está ocurriendo? Y de repente vemos la noticia 1,000 veces, ¿no? Si es que hay una pandemia o una situación de peligro o lo que sea, normalmente lo que hacemos es como estar preguntando mucho acerca de lo mismo. Pero David dice, no, yo quiero inquirir del Señor. Quiero hacerle preguntas a Él. ¿Cómo respondo? ¿Cómo oro? ¿Cuál es mi, cuál es mi fuente de información para que mi narrativa, o sea, todo lo que está pasando por dentro de mí, sea lo que dé más resultado, más fruto? Entonces, él está diciendo, él estaba demandando una cosa, pero también la buscaba. Y una pregunta que yo le hacía a una persona recientemente era, porque yo le decía, ¿cuáles son tus prioridades? Me dijo, pues amar a Dios y amar a mi familia. Le dije, te felicito. Ahora te quiero hacer una segunda pregunta. ¿Estas prioridades que tienes se reflejan en tu agenda? ¿Se reflejan en tu calendario de la semana? Me dice, pues yo creo que sí. O sea, más bien creo que no, ¿verdad? Porque nuestra vida a veces está rodeada de muchas cosas urgentes, pendientes del día, demandas en el hogar, o sea, cosas que nos piden en el trabajo, lo cual está bien. Pero si la cosa más importante de nuestra vida es estar en la presencia del Señor, entonces quiere decir que vamos a asignar un tiempo específico para poder estar allí con el Señor, contemplarlo, preguntarle, esperar. Por ejemplo, una pregunta que me hacía esta mañana es, ¿en qué temporada estoy? O sea, ¿qué momento? Ya tengo voy a cumplir 64 años este año. ¿Y en qué momento me encuentro? Porque dice la Biblia que Dios tiene sus tiempos, su tiempo para una cosa y otra en nuestras vidas. Y mientras esperaba, el Señor me permitía sentir algunas cosas que las estuve escribiendo. Y qué importante es reconocer qué dice Dios del tiempo en el que estoy viviendo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Y preguntar y esperar. No estamos esperando una voz así de un ángel que baje o una voz como de trompeta. Puede ocurrir, ¿verdad? Dios es Dios. Pero más bien son los sentires del Espíritu Santo, como el profeta Elías, ¿no? Que era un silbo apacible. Era una voz suave que decía, que le hablaba a Elías y le hace la pregunta, ¿dónde estás? Etcétera. Entonces, yo creo que esta parte es muy importante, ¿verdad? La prioridad de nuestras vidas, hermanos, debe ser esa. Debemos poder ser personas de una cosa. Personas que tienen este claro enfoque. Amo a mi familia, tengo necesidades financieras, tengo presiones en mi vida, pero hay algo que es más importante que todo y es estar en la casa del Señor. Es antes de correr a dar respuestas rápidas, antes de correr a precipitarme porque estoy enojado o desesperado o cansado o harto, voy a ir con el Señor y voy a preguntarle a Él. Entonces, de todas las cosas que David hubiera podido desear, incluyendo que sus enemigos fueran arrasados por Dios, que hay algunos salmos imprecatorios donde David hace eso, pero en este, él está, como decíamos, empezando por la conclusión. Bueno, si el Señor es mi luz y mi salvación, no temeré, aunque un ejército acampe a mi alrededor, aunque contra mí se esté levantando una guerra. Él tenía una guerra literal, no nada más así como una analogía de la guerra, era una realidad, ¿verdad? Su vida tiene un enfoque principal por encima del reinado, de las estrategias de guerra, de los proyectos de construcción o de la situación financiera de su reinado. Su prioridad era, dice, una cosa he demandado y esta voy a buscar, que es estar en la casa del Señor. Ahora, hay que entender que esto obviamente no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana o automáticamente o religiosamente, sino que vino después de años donde David, ¿se acuerdan desde joven cuando él era pastor de ovejas y él dice la palabra que tocaba el arpa? Muy seguramente mientras estaba pastoreando, él tenía sus tiempos de adoración con Dios y escribió salmos como el Salmo 23, obviamente impresionante. O sea que creemos que David fue progresivamente madurando en su relación con Dios, en su intimidad con Dios, al punto que su reinado, puedo decirlo, fue el más exitoso de toda la historia de Israel. Aunque obviamente Salomón cosecha un poco lo de David, aunque después decae terriblemente. Pero el tiempo más glorioso de Israel fue ese. Un hombre que de haber sido pastor de ovejas, el oficio más común y corriente, termina en el reinado y su papel, dice la palabra en Hechos 13, que él sirvió a Dios en su generación conforme al propósito de Dios. Increíble, ¿verdad? Entonces, sigue resonando, amigos queridos, esta frase que he comentado en los programas, ¿no? Que dice, cuando Marta le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayude? Mira, está ahí sentada contigo, qué flojera, qué bárbara. Y dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas otras cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Había el tesoro de la intimidad que María estaba cultivando, que Jesús dice, eso es la prioridad. Y no es que, mire, al tener una vida de intimidad con Dios no nos llama la pasividad. Estoy llorando y no hago nada, para nada. Tengo mi tiempo para orar y mi tiempo para actuar. Ese era Jesucristo. Él muy de madrugada se levantaba y oraba, pero después también salía y tenía su ministerio, su actividad, su trabajo fuerte. Dice que estaban, dice, activos ellos. O sea, nunca esto es una vida de pasividad solamente, ¿no? O sea, que no es solamente una contemplación, sino que desde ese lugar partimos a lo demás. Partimos a nuestro papel como padres, como dueños de alguna empresa, como trabajadores, como lo que sea, madre soltera, divorciada, lo que sea, ¿verdad? Entonces, el poder de este pasaje, del Salmo 27:4, se halla en su radicalidad, porque es muy estrecho, es muy simple. O sea, no te está llamando a que construyas un superimperio o a que hagas una proeza enorme o a que prediques a las multitudes, lo cual puede ser, pero más bien lo que está diciendo es, hay algo simple que está al acceso de mujeres como María, de mujeres como Ana, de hombres como David, que necesitamos enfocarnos. Es curioso porque lo que el Señor pide no está demasiado lejos para ti de, bueno, es que eso suena bien como para los muy espirituales, los muy santos, los muy consagrados. Está diciendo, todos tienen acceso a eso. Entonces, repito, el poder de este pasaje radica en su sencillez. Es muy estrecho. No te pide 20 cosas primero, te pide una cosa y a partir de ahí las demás. Ya tenemos una pregunta aquí, con mucho gusto. Hola, pastor, ¿cómo puedo cambiar mi perspectiva de Jesús el Cordero a Jesús el Rey que viene por su novia? Veo que muchos tienen la imagen de Jesús tierno, pero también leo en Apocalipsis cómo regresará Jesús cuando venga por su novia. Padrísima pregunta. Imagino que este es un joven, no sé, una hermana, no sé, pero claro, con mucho gusto. Mire, es interesante que en Apocalipsis capítulo 5, cuando se nos muestra al Padre teniendo en su mano este rollo, que es el título de propiedad de la tierra, lo entendemos, y dice, ¿quién es digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos? Hay una pregunta en el cielo y Juan empieza a llorar, ninguno fue hallado digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y el ángel dice, no llores, hay uno. Y ahí cuando Juan describe a David, perdón, a Jesús, lo describe como el cordero y el león. O sea, es descrito como, porque dice que vio en medio uno como cordero inmolado. Y dice, y es el león de la tribu de Judá. Entonces, Jesús se presenta cuando él viene en su primera venida, cuando Juan lo ve, dice, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Jesús vino manso y humilde, entregó su vida, claro, fue fuerte, y después, cuando regresa precisamente, viene ya como el Rey de Reyes, aunque no deja de ser Cordero, porque de hecho Jesús, en Apocalipsis también lo dice, tú lo has leído, que Él viene como el Cordero, dice, y habla de la ira del Cordero. Entonces, es importante tener esta percepción de Dios o esta revelación, porque el que Jesús sea un novio apasionado, no le quite el que sea el justiciero. O sea, que son las facetas de su personalidad. Él se presenta como el que abraza a los niños en el mismo evangelio y como el que hace azote de cuerdas para recuperar el sentido del atrio de los gentiles. Lo hace dos veces en Juan 2 y en Mateo 18, 19. Entonces, sí se puede cambiar tu perspectiva porque tienes que verlo. O sea, a veces tenemos como una visión, o es el cordero muy tierno, muy manso, o es el que viene en Apocalipsis 19 sobre las nubes, en su muslo tiene tatuado lo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Etcétera. Pero las dos cosas, los dos aspectos es lo mismo. Él es rey, él es juez y él es un novio apasionado. Él es el cordero, él es la vid verdadera, él es el pan que descendió del cielo. Toda esta faceta de las personalidades de Jesús se encuentra en la Escritura. Entonces, cambia tu perspectiva a partir de pedirle revelación al Señor y seguir alimentándote con la Escritura para que veas la plenitud de quien es Cristo. Alguien dice, no puede ser que Dios haga esto. ¿Y por qué no? Porque Él es así y Él se revela así. Entonces, sí se puede, amigo querido, y te animo mucho a que sigas estudiando para que tengas esta visión más plena de quién es Jesús. Pero muy buena pregunta, sigue leyendo Apocalipsis. Entonces, lo que David está diciendo es que él quiere contemplar o experimentar la hermosura o lo placentero o deleitoso del Señor. O sea, dice, una cosa he demandado al Señor, esta voy a buscar, que estoy en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar o experimentar la hermosura, lo placentero, insisto, lo deleitoso del Señor. Hemos dicho que a veces las personas, como toman a Dios como un Santa Claus, Diosito, te pido esto, te pido otro, te pido aquello, ya te tardaste, ya me voy. No hay diálogo, no hay relación, no hay contemplación, no hay con este contemplarlo para deleitarnos en él. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos vivir esto en la vida real con las limitaciones que tenemos? Usted puede decir, pastor, yo soy una ama de casa, tengo 3 niñitos, dan mucha lata, tengo mi esposo no es cristiano, él llega a trabajar tarde, yo tengo todo la limpieza de la casa, llevar a los niños a hacer tareas, lavar la ropa, tantas cosas, ¿verdad? Y yo quiero decirte, querida hermana, no sé si tú eres alguien así que nos estás escuchando, que sí se puede. O sea, en la cotidianidad, digamos, cuando tú vas para la escuela con tus hijos y ahí dices, Señor, yo quiero verte. Yo quiero tal vez apagar todo, quiero contemplarte, quiero... Claro, vas manejando y vas viendo, no cierres los ojos. Pero lo que haces es enfocarte para hacer espacio en tu rutina diaria. Porque yo insisto que eso está al acceso de todos. No hay alguien demasiado ocupado, demasiado incapaz, demasiado presionado como para no hacerlo. O sea, si David, teniendo un ejército, no sé, más de 6,000 hombres, persiguiéndolo por meses, huyendo, pudo, antes de Cristo, ¿cuánto más no nosotros podíamos ahorita? Entonces, yo te animo a eso, que sepas que sí se puede. Y cuando hablamos de la hermosura del Señor, no estamos hablando aquí de una hermosura física, ¿no? No estamos hablando de un artista o una estrella de Hollywood o de la farándula mexicana o de cualquier otro país. Estamos hablando de las cualidades, de su carácter, de su amor, de sus caminos, de sus procedimientos, de sus planes. Eso estamos hablando. O sea, no se trata de pensar que la hermosura del Señor se refiere, repito, a un atractivo físico. Dios es espíritu, le dijo Jesús a la samaritana. Entonces, queremos conocerlo y que Él se revele a nosotros y que pueda penetrar más allá de nuestra visión limitada de los eventos que ocurren alrededor de nosotros en la familia o en el mundo o qué sé yo dónde te encuentres tú. Entonces, amigos, hermanos, y queridos amigos, hermanos, audiencia que nos ve, nos escucha, todavía no has entrado, no hemos entrado en la plenitud de lo que este versículo presenta. Y yo quiero leerte Isaías 56:7. Dice, yo los llevaré a mi santo monte, dice el Señor, y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, Dios dijo que su habitación es un lugar de oración, donde hay encuentros deleitosos con su presencia maravillosa. Entonces, nuestra identidad, no solamente temporal, no solamente el domingo, sino eterna, es que estaremos en comunión con Dios y moraremos en su tabernáculo y contemplaremos su hermosura para siempre. Eso es nuestro destino. Mire lo que dice Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Wow! Apocalipsis presenta el desenlace final después de la crisis del plan de batalla de Jesucristo. O sea, crisis porque Jesús viene y hace un juicio, hace 21 juicios tremendos. Pero después de todo eso, Él estará morando. O sea, regresamos a la realidad del jardín del Edén, del huerto del Edén, donde Dios tenía comunión. Y esa es, repito, nuestra identidad y nuestro destino. Fuimos creados para contemplarlo, para tener comunión con Él y desde ese lugar partir a nuestra labor productiva, a nuestra labor de trabajo, ¿verdad? Entonces, lo que estoy hablando este día, y que obviamente David habla, que es la invitación del Señor, no es tanto buscar emociones, aunque sí surgen. O sea, mi meta no es, quiero sentir bonito. Mi meta es, quiero conocerlo y contemplarlo. Y cuando hay un vislumbre, una muestra de lo que Él es, hay una paz, hay un gozo, hay un sentido de estabilidad impresionante. Entonces, es lo que... de lo que estamos hablando aquí, ¿no? En general, las personas están insatisfechas con lo que sucede. Hay mucha insatisfacción, hermanos, pero cuando vamos a ese lugar, Dice aquí David que yo voy a hacerle preguntas, quiero meditar, quiero escuchar en ese lugar de encuentro con Dios su agenda, qué siente. Por ejemplo, algo que su servidor le pregunta diariamente al Señor es, ¿cómo te sientes acerca de Israel? Dime, hoy que estamos ya, han pasado más de 100 días de la guerra, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que quieres que yo te pida como tu hijo en este momento para contribuir al deseo de tu corazón? Y Dios viene con pequeños sentires. Entonces, la palabra inquirir se refiere a recibir información divina o instrucción profética. O sea, ¿qué hacer con este hijo? ¿Qué hacer con este esposo? ¿Qué hacer con este desafío? ¿Qué hacer con este problema económico? ¿Cómo vivir y cómo avanzar un ministerio, una situación? Y bueno, el tiempo se acabó, pero vamos a dar el consejo de este día. Es que sí podemos ver a Jesús en medio de un tiempo como el que estamos viviendo, porque la invitación está abierta para toda clase de personas. No importa qué tan quebrantado, qué tan difícil, qué tan peligrosa sea la situación en la que te encuentres, podemos tener un enfoque como el que tuvo David de una sola cosa y en ese lugar poder contemplar que el Señor es más grande que nuestras circunstancias y poder recibir de Él las instrucciones, las respuestas, la sabiduría para poder enfrentar las cosas y que podamos decir, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. O sea, eso no va a ser solamente una canción del domingo, va a ser una realidad de todos los días porque lo estás conociendo y contemplando. Ese es el llamado del Señor para todos nosotros. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima transmisión.